Buenas tardes, hermanos. Bueno, como el hermano ya mencionó, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos llene de paz, de gozo, para leer su palabra con libertad, con gozo del Señor. Así que vamos a orar, vamos a presentar al Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, estamos en tu presencia, Padre. Gracias en esta hora. Tú eres digno de toda la alabanza. Oh mi Dios, en esta hora, alabanza a ti. Gracias Señor, por este momento. Oh Padre, tú estás haciendo la obra que tú te has propuesto. Oh Señor, nos has traído, Padre. Oh alabanza, que el Espíritu Santo inspire la predicación, Padre, que el Señor sea glorificado, Padre, que los santos seamos fortalecidos, Señor. Oh, para mirar a ti. Gracias, Señor, en esta tarde. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor. Cada niño, adolescente, joven, anciano, oh, Señor, tu palabra sea el gozo y la alegría de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, primeramente, doy gracias a Dios de haber llegado a este lugar que el Señor me ha traído para alimentarme, para que Él pueda seguir haciendo lo que Él se ha propuesto para mí en Cristo Jesús. Hemos escuchado en estos días el propósito de Dios que Él tiene. Así que no ha sido una pérdida en ningún sentido haber llegado aquí. Estamos invirtiendo nuestro tiempo y el Señor está hablándonos. Y también entonces quiero compartir con ustedes la palabra en esta tarde. Y tengo una lección que se titula ¿Le falta algo? ¿Le falta algo? Y vamos a comenzar en Primera a los Tesalonicenses, hermano, capítulo 3. El capítulo 3 de Primera a los Tesalonicenses. Y damos lectura en el nombre de Jesús, versículo 9 y 10. Dice, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 9 y 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Principalmente, la última frase del verso 10, donde Pablo dice, y completemos lo que falte a vuestra fe. Por eso el título es, ¿le falta algo? Y a la luz de lo que encontramos en el capítulo 1 de esta misma carta, es sorprendente para mí cómo todavía el apóstol sigue orando a Dios, deseando visitar a los hermanos. Porque en el capítulo 1 podemos leer el verso 3 primeramente. Dice, Verso 3, capítulo 1 de Primera a los Tesalonicenses. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí Pablo da gracias a Dios, dice, por su obra de fe, por su trabajo de amor. Inclusive, en el verso 8 del mismo capítulo podemos leer, Primera a los Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dice, ellos eran ejemplos por toda Macedonia y por Acaya. Gracias. La palabra de Dios fue divulgada ahí desde ellos, y en todo lugar, dice, su fe fue difundida. Nos preguntamos, ¿qué más pudo ser hecho por la fe de ellos? Sin embargo, le encontramos al apóstol en el ahí con después que llegó Timoteo, y grande era el gozo de ellos, porque dice, los tesalonicenses les recordaban el amor, el cariño, pero Pablo dice, él oraba noche y día con gran insistencia para que el Señor le permita ir y vea el rostro y complete a lo que falte, dice, a la fe de ellos. Es serio este punto de la fe que Pablo menciona aquí. Justamente registré, anoté alguno de los de lo que el hermano Douglas estaba enseñando acerca de José. Y uno de ellos dice, la fe de José determinó su manera de conducirse. Qué profundo. La fe de José determinó su manera de conducirse. Y aunque Pablo recibió la noticia de parte de Timoteo, y con Silvano también dice, se gozaron. Pero Pablo igual, él vio una falta de alguna clase que debía ser perfeccionado en la fe. Necesitaban estos hermanos, como también nosotros, esa educación espiritual en su vida, como dijo también el hermano. El Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, hermano, para ver la seriedad de nuestra vida de fe. Porque aunque estos hermanos dicen que trabajaban, inclusive ellos en este capítulo 1 se les considera como un pueblo modelo a los tesalonicenses. Pero por el Espíritu Santo, Pablo tenía el deseo y oraba con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. A veces la fe de los hermanos puede ser muy activo, puede estar fuerte en ciertas direcciones, pero también frágil, deficiente en otras direcciones también. Y yo, por supuesto, le estoy predicando mi necesidad también. Gracias a Dios por su palabra. Dios quiere que estemos firmes, peleando la buena batalla de la fe, Así que por eso el apóstol así oraba. También quiero resaltar y que cada uno también podamos darnos cuenta la importancia de esta fe que Pablo habla. El lenguaje de Pablo justamente nos revela esta seriedad en la vida de fe. El versículo 10 de Primera a los Tesalonicenses nuevamente dice así: orando de noche y de día con gran insistencia. Así oraba, dice, de noche y de día con gran insistencia. Es serio este punto. El Espíritu Santo debe despertar, debe mostrar nuestra necesidad. La palabra aquí, faltar, en el verso 10, significa un déficit, o también se traduce lo que está atrasado. Ese es lo que quiere decir en el verso 10, completemos lo que falte a vuestra fe. La palabra faltar, un déficit o lo que está atrasado, también quiere decir quedarse corto. Y esto es lo que Pablo veía, sentía por el Espíritu Santo. Inclusive él sabía bien, como un apóstol, un experimentado, que la fe de estos hermanos en distintas direcciones seguro que va a ser probado. Así que oraba con insistencia. Insistencia quiere decir, sabemos un poco insistir, pero también significa más allá o a través, violentamente también quiere decir. Pablo quería que Dios le abra la puerta para ir y, como dice aquí, completar, perfeccionar esta vida de fe en los hermanos. ¿Qué palabra, hermano, para nosotros? Hemos escuchado bastante acerca de la necesidad de permanecer firme en la fe. Así que tenemos que examinar. Vamos a recordar un poco la petición de David en el Salmo 139. Dice así el Salmo 139. El versículo 23 y 24 leemos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tenemos que también hacer esta petición a Dios. El Señor conoce, por supuesto, la vida de cada uno. Si es activo en la iglesia, en su congregación, sirviendo a Dios. Y si no es así, entonces también, por supuesto, en esta tarde podemos reconocer. Tenemos que ver nuestra propia necesidad. Y así también entonces los padres después le enseña a su hijo, le puede guiar para buscar al Señor. Pero el Señor también debe abrir primero el entendimiento, la necesidad de cada uno. Ver este punto, hermano. Vamos a recordar a un hombre de la antigüedad que desde su juventud él conoció a Dios. El hermano Enrique habló de él, es Josué. Podemos leer este pasaje en el libro de Josué, el capítulo 13. Josué capítulo 13. Vamos a poner como ejemplo a él. Josué capítulo 13. Dice el versículo 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Imagínense a Josué. Él fue un hombre que había tomado muchas victorias para el Señor. Él había conocido. Pero encontramos en esta declaración que Dios tenía todavía algunas cosas que hacer en él. Y ese es Josué. Entonces nos examinamos. Como Pablo ora para ir a visitar a los hermanos, dice, y completar lo que falte. Si algo está atrasado, si hay un déficit, algo está en escasez, entonces poder venir al Señor. Muchas veces y a menudo somos tentados a compararnos con otro. Normalmente alguien que consideramos menos espiritual que nosotros. Decimos que somos mejor que él, o yo ya soy más crecido que él, y hacemos así comparaciones. Pero encontramos en la palabra que Dios no está pensando en igualarnos a todos nosotros, cómo hablar, cómo pensar, todos nosotros iguales. Dios ha propuesto un modelo que es Jesucristo. Y ese es el propósito de Dios. Qué hermoso propósito Dios nos trae. Dios está trabajando. Su palabra es como martillo, es como fuego, ahí trabajando. Dios quiere hacer que nosotros crezcamos a esta medida. Vamos a leer en Efesios capítulo 4. Efesios el capítulo 4. Dice así, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Falta algo. Cuando leo estos versículos, me doy cuenta que queda mucho aún de lo que Dios debe hacer en mí. Pero mi deseo también es que cada uno pensemos en nuestra propia vida. Dice que el propósito de Dios es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto. No puedo hablarle de un varón perfecto. Yo tengo que aprender. Pero entiendo bien que tengo que llegar hasta ahí. Y también usted. Así que la insistencia en la oración de Pablo, noche y día, dice. Aunque él estaba lleno de gozo por el amor de los hermanos ahí, el peligro también está de cuidar, de ver nuestra necesidad, de que el Señor siga haciendo. Como ya he dicho, Dios desea hacernos conformar a la imagen de su Hijo. Y que este capítulo 8 de Romanos, seguramente los hermanos ya saben de memoria, porque cuántas veces se ha leído en este lugar. Pero doy gracias a Dios. Cuán bueno es Dios. Pablo dijo, aunque vosotros la sepáis, o si yo repito, no es molestia. Vamos a leer este capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, 28 y 29. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué voluntad, qué propósito de Dios? Dios no tiene, como le dije ya, el deseo de hacernos parecer y actuar el uno como con el otro igualmente. Aunque algunas veces muy rápido aprendemos a imitar a otro hermano y cualquier cosa de él imitamos y queremos ser igual a él. Hasta un punto también tiene su lugar. Pero Dios tiene el interés de transformarnos, dice aquí, a la imagen de Jesucristo. Y así que también a través de todas las cosas que Él permite, Dios está haciendo eso. Vamos a considerar algunos aspectos por medio del cual Dios va a transformar nuestra vida. ¿Falta algo? La respuesta sabemos que cada uno tiene con el Señor. Pero encontramos en su palabra. Vamos a anotar, primer punto, cómo Dios transforma nuestra vida. Y lo hace a la imagen de su Hijo. Primer punto es por la palabra de Dios. Vamos a considerar el plan de Dios de las Escrituras. El plan de Dios de las Escrituras. Su plan de esta palabra. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Dice así la Escritura. Leemos desde el verso 14 hasta el 17. Segunda a Timoteo, capítulo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué propósito de Dios, qué plan de Dios acerca de las escrituras? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Útil. La palabra útil quiere decir provechoso. También significa servicial o que sirve. Y toda la escritura es útil. Sirve. El plan de Dios, su palabra, es ella la que Dios emplea para que nosotros seamos transformados. Yo no sé si los que están desde el primer día han sentido la obra de la palabra de Dios ya en estos días. Su palabra hace la obra. Porque Él mismo dice, toda la escritura es inspirada y es útil. Este es el plan de Dios. Si queremos crecer entonces en nuestra vida espiritual, debemos aprender la palabra de Dios. No hay otro que pueda tomar ese lugar. No se puede dejar de lado la palabra de Dios y querer también crecer. Eso es tan importante comprender. Necesitamos conocerla. Conocerla como doctrina, aquella que nos va a corregir, aquella que da la instrucción. Así que Dios nos va a corregir por su palabra. Eso es lo que Pablo quería hacer cuando oraba insistentemente. Dice, quería completar lo que falte a la fe del hermano. Él vio y con toda la palabra iba a ir el apóstol, por supuesto, para avisar, para mostrar. Ejemplo, un niño recién nacido no hace automáticamente lo que es correcto. Yo voy a saber dentro de poco también eso, seguro. Se equivoca y necesita la corrección, la instrucción. También a veces los niños dicen cosas que no tienen razón. Y también a veces tienen deseos malos. Y estas cosas requieren la corrección. Así que también a veces los niños siempre requieren o quieren hacer a su propia manera. Igualito que nosotros. Así que todas esas cosas necesitan de la corrección. Y requerimos la corrección cada uno, la instrucción. Y Dios usa su palabra para hacer esto. Hacemos bien cuando nos enfocamos en la palabra de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Dice así la palabra de Dios, capítulo 55 de Isaías. Verso 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Noten ahí, dice que esta palabra hará lo que yo quiero, dice Dios. Y aquí encontramos la palabra hacer, ¿verdad? Se usa aquí. Dios dice, mi palabra hará lo que yo quiero. Esta palabra hacer también quiere decir ejecutar o emplear o formar. Y la palabra, Dios dice, mi palabra formará lo que yo quiero. No sé si puede ser más claro el propósito que Dios tiene con cada uno. De lo que ya se ha enseñado, hermano, en estos. El propósito de Dios en Cristo Jesús. Y es la palabra de Dios la que hará eso que Él quiere, va a ejecutar. Tenemos que tomar por fe. No como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Así que este es el primer punto de lo que Dios usa para llevar adelante su propósito, para perfeccionar nuestra vida. Vamos a leer ahora otro punto. El primero es la palabra de Dios. El segundo punto es, Dios también hace eso a través de los ministros piadosos. Los ministros piadosos. Gracias a Dios por los que Él ha levantado. Aquellos piadosos, aquellos que se interesan por nuestra vida espiritual, por nuestro crecimiento. Dios usa a ellos para que nosotros también podamos llegar a ser perfeccionado en nuestra vida. Encontramos de esto abundante también en la palabra de Dios. Y en Efesios capítulo 4, dice verso 11 y 12. Efesios 4, verso 11 y 12. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí viene el propósito de Dios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note que Dios entonces dio dones, dice, a los hombres, con el fin de perfeccionar a los santos. Y son necesarios los ministros piadosos. Tienen una parte importante en la obra de la perfección que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que también debemos orar. Pablo dice, pedía oración para que me sea dada palabras. Lo que tenemos que ver primeramente entonces, hermano, es que Dios tiene un propósito, tiene un plan. Y Él está empleando varias cosas que estamos viendo. La palabra, ahora los ministros. Nosotros no podemos sin los ministros piadosos. No podemos crecer. Sin ellos es imposible. Y yo me doy cuenta. Y los necesito cada día. Se da cuenta, hermano, que necesita de aquel que le da la palabra, que le enseña, que le instruye. Entonces, cuando nuestro entendimiento también sea iluminado, ahí colaboramos en orar por ellos. Porque hay un gran trabajo. Es Dios el que quiere hacer, pero emplea a estos ministros. Colosenses capítulo 1. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses 1, 28. A quien anunciamos, dice el apóstol, hablando de Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Qué sorprendente el trabajo de Pablo y de los ministros. Presentar en Cristo, dice, perfecto a todo hombre. Lo que me pregunto es si cada uno decimos, yo tengo que estar ahí. Dios debe perfeccionar su obra en mí. Hemos leído aquel pasaje del Salmo 139, donde David dice, examíname. Esa palabra examinar significa penetrar, explorar, descubrir. Examíname, oh Dios. Sí. Gracias al Señor por su palabra. Jesús también se refirió cuando habló a Pedro acerca de que él iba a ser zarandeado. Pero el Señor hizo algo maravilloso también ahí. Podemos leer esta porción de un poquito su paciencia. En Lucas 22. Lucas capítulo 22. Lucas 22, verso 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto. Confirma a tus hermanos. ¿Dónde estaba la falta de la cual Pablo habló en a los tesalonicenses? El déficit o aquello que podría estar atrasado fue en la fe. Sabemos que estamos en un cuerpo donde jamás la perfección se va a ver. Sabemos que el pecado mora en nosotros. A veces cometemos faltas. Pero Dios quiere esta perfección como leemos en nuestra fe. Así que el Señor nos ayude, hermano. Nuestra fe, nuestra confianza, eso es lo que el Señor quiere hacer, que sea completo aquello que falta. Vamos a leer también para ir dejando ya. Gálatas 2:20. Y ahí vamos a concluir. Gálatas capítulo 2. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Dice, es por fe. La fe del Hijo de Dios. Y vuelvo otra vez en aquella declaración acerca de José. La fe de José determinó su manera de conducirse. Y notamos también que la fe de este varón José se manifestó en su actitud y en su hablar. Es importante. El apóstol oró noche y día luego. La hermana Isabel dijo, ¿qué oración? ¿Qué es lo que oramos? ¿Qué pedimos a Dios? ¿Qué nos falta? Terminemos con Primera Carta de Pedro, capítulo 1. Dice así. Versos 6 y 7 del capítulo 1 de Primera Carta de Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí Pedro habla de la fe, dice que se somete a la prueba. Bueno, y todo esto, anticipando a todo esto que puede venir en la vida de aquellos hermanos, Pablo oraba para hablarle la palabra, para indicarle, para establecerle, para que ellos puedan después tomar esa palabra cuando viene la prueba de su fe. La verdad que yo no miré la hora. Sí, ya es. No sé. Bueno, vamos a dejar aquí, en esta tarde, hermano. Que el Señor les siga bendiciendo a todos. Eso quería compartir con ustedes, hermano.